una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora en
el invitado.
La otra hora en el balcón, la querida, la mi madre.
Tenemos ahí en Radio Sefarad a Rocío y a Jorge González. Hola, bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes.
Hola.
Estamos empezando enero, un mes marcado por el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y en eso, Rocío y también Jorge, en estas conmemoraciones, en estos actos que se celebran en el marco de este día, tenéis algo importante que decir y lo decís con música.
Eso es. El día 4 de enero vamos a estar a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel, calle Mayor 69, y voy a dar una conferencia sobre mi tesis de investigación y finalizaremos con tres canciones maravillosas. Una de ellas ha compuesto Jorge. Y bueno, va a ser un acto, yo creo que muy emotivo y muy bonito.
Y muy poco corriente, Rocío, porque no se habla casi nunca de la música de la SOA, ¿no? No hemos dicho un detalle muy importante, que los dos sois músicos.
Exacto,
que
es una violinista tesis, y pianista.
Uh-huh, que la tuya es una tesis de tu máster de violín.
Eso es, de interpretación solista, sí.
Y cuéntanos por qué el Holocausto, por qué la SOA, por qué Auschwitz.
Pues mira, yo siempre me ha gustado la historia. De mano de mi hermano Fernando, el mayor, pues siempre hemos viajado conjunto con la historia, con la pasión por la música, la historia. Entonces vi un momento perfecto cuando mi hermano se fue a vivir a Cracovia, mi hermano Jorge. Y entonces un viaje obligado fue Auschwitz. Tras ese viaje quedé impactada. O sea, he de confesar que las dos semanas siguientes a la visita, a la primera visita a Auschwitz, porque ya he ido 4 veces, estuve sin poder dormir bien mucho, mucho tiempo. Y entonces yo vi que había cosas que el mundo no conocía, o yo por lo menos no conocía. Y cuando he tenido la oportunidad de realizar esta tesis, he visto que mucha gente no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Ah, pero que en Auschwitz había música. Ah, pero que allí se hacían orquestas o agrupaciones musicales. Y en los guetos también. Entonces, pues eso despertó mi interés acerca de cómo poder investigar y cómo poder descubrir todo lo que allí hubo, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de hacer una tesis con un centro, en el centro Katarina Gurska, donde estoy estudiando, un máster. Y
está en
Cuatro Caminos.
Uh-huh.
Y bueno,
aquí
yo,
en Madrid.
Sí, yo terminé el superior y empecé a realizar un máster. Lo termino este año y ya entregué mi tesis y ha ido fenomenal. Entonces me la llevó un doctor.
¿Que sabía algo del
no
tema?
No sabía nada del tema, pero le encantó y me ha asesorado muchísimo y ha sabido guiarme fenomenal. Y entonces, pues nada, empecé a hacer la tesis, a investigar y me he metido en un mundo que me apasiona y que creo que mucha gente no... O sea, mucha gente desconoce y que creo que debería conocer.
Sobre todo
más
en
sobre
nuestro
todo
país,
de,
¿no?
Sí, sobre todo en nuestro país, porque la dificultad que ha tenido esta tesis es que hay muy poca documentación en castellano. O sea, toda la documentación está en polaco. De hecho, si no hubiese sido por la ayuda de Jorge, hubiese sido muy difícil en los archivos de Auschwitz poder... recopilar información, porque yo hablo español, me defiendo bastante bien en inglés, pero toda la documentación de los archivos de Auschwitz está en polaco, en alemán. Y la mayoría de escritos o de documentos están en otros idiomas que...
O sea que como diría el clásico, has ido a beber en las fuentes primigenias,
sí.
No te has... basado en libros o en otros trabajos.
No,
he
recopilado mucha información, pero la columna vertebral de mi investigación es de los archivos directos de Auschwitz.
¿Del museo de
del
Auschwitz?
Del museo de Auschwitz y sí, de los propios archivos. Estuvimos allí trabajando mano a mano con Jacek Lajendro. Jacek Lajendro me ha ayudado una barbaridad, es uno de los encargados de los archivos y él ha escrito un libro sobre la música también y me asesoró y me enseñó recovecos de Auschwitz que he tenido, para mí ha sido un privilegio poder conocerlos.
Y tú, Jorge, vas a aportar eso, la creación, la composición que has creado inspirándote o basándote en lo que sucedió, ¿no?
Bueno,
terrible.
Yo a raíz del trabajo de mi hermana, que la acompañé a Auschwitz, yo estuve en Auschwitz también hace 9 años la primera vez, y dije que yo ahí no vuelvo, nunca más, porque fue algo también muy impactante para mí. Pero bueno, a raíz del trabajo y que me tocó la parte de traducción, pues tuvimos que volver y volvimos, pero fuimos directamente a los archivos, que fue donde el doctor Lajendro nos ayudó, nos informó, nos dio todo lo que necesitábamos y más. La verdad es que es una barbaridad la información que hay ahí, los relatos de los supervivientes y bueno, la verdad es que leímos mucho, traduje mucho también de todo lo que pude del polaco.
Fue mucho trabajo, muchos días de trabajo.
Pero sí, a raíz de todo esto pues fue cuando Rocío me dijo, mira, vamos a tener esto, tienes que componer algo para eso. Especialmente para este
No es un encargo
evento.
Fácil, ¿no?
Fue un encargo muy duro, especialmente porque yo no soy compositor. Si os digo, la verdad es mi primera composición. Yo soy pianista y la verdad es que nunca me había centrado en el tema de la composición. Pero bueno, me lo encargaron y lo he intentado hacer lo mejor posible. Espero que
lo escucharemos el día 7.
Y que de algún
el día 4, perdón.
Y que de algún modo, bueno, pues transporte a lo que es eso, ¿no? Yo veo ahí, pues vivo muy cerca del gueto de Cracovia. Vivo a 600 metros del gueto de Cracovia. Paso mucho por ahí, he visto todo, bueno, pues donde se vivía.
Claro.
De hecho, estuve a punto de vivir una vez buscando apartamento. Estuve a punto de vivir en el gueto. Y bueno, es algo que es difícil de explicar, que es más que se siente más que verlo ya, ¿no? Porque ya, bueno, hay más edificios modernos y todo eso, pero la historia está ahí, queda ahí, ¿no? Y la música, como bien se ha centrado Rocío en eso, es algo que pertenece a la humanidad y que realmente en un lugar tan horrible como pueda ser ese campo, ¿no? O ese gueto, era como un poco restos de humanidad en un lugar donde casi no la había, ¿no?
Claro, era una manera de mantener la dignidad
y
el ser humano, ¿no?
Una de las partes de la investigación y que hablaré el día 4 es eso, lo que significaba en un bando y en otro, ¿no? Por un lado, cómo lo sufrieron las víctimas, ¿no? Pues sí, era una forma también de acercarse a ese lado humano que estaban haciéndoles perder, ¿no? Y recordar pues canciones a lo mejor de la niñez, muchas canciones que servían pues para recordar su lugar de infancia. Y por otro lado, cómo se utilizó con el régimen nazi con fines muy distintos, ¿no? La música era totalmente, era un polo opuesto. Cómo se utilizaba pues para realizar torturas o para acompañar momentos realmente duros. Entonces era una manera también de política y propaganda muy, muy grande la música. O sea, cómo la música puede ser utilizada para dos cosas tan diferentes, ¿no? Uh-huh. Y con una función tan distinta. Entonces ese punto psicológico también, hablo mucho en la investigación y me ha parecido impactante, la verdad.
Y además esas orquestas ordenadas formar por los nazis que acompañaban a sus hermanos judíos a las cámaras de gas, ¿no? Al ritmo de marchas.
Bueno, eso todavía no está confirmado. Tras las investigaciones y los relatos y los testimonios, hay muchas veces que se ha negado que eso fuera así. Se acompañaba muchas veces, o se utilizaba la música para a lo mejor rebajar el sonido de muchas veces de los gritos o las torturas para intentar que esas personas que estaban desde fuera no lo escuchasen tanto, o los primeros vagones que llegaban para que la gente no se asustase más de lo que ya venían asustados, o para, bueno, calmar un poco a la gente. Pero no está demostrado que se utilizase para llevar directamente a la cámara de gas la música.
Bueno, pero sí para estaban presentes cuando llegaban los testimonios de Alma Rose Mahler, ¿no? Por ejemplo, y las orquestas de...
Eso sí, para acompañar a las bajadas de los transportes, sí. Sí que había, sobre todo, la orquesta de mujeres, de Birkenau.
Eso. Y para entrenar, y para entretener a los nazis también, ¿no?
Efectivamente, los conciertos de los sábados y los conciertos de los domingos que hacían especialmente para los nazis y para las familias de los nazis que venían al campo a escuchar, porque eran conciertos de mucha calidad, según
claro, se podía... Seguro que había muchas violinistas.
Seguro.
Y muchas músicas.
Había músicos profesionales,
claro.
Grandes músicos que pasaron, que gracias a Dios pudieron sobrevivir a eso y nos cuentan sus relatos y han sido y fueron y siguen siendo hoy en día. Uh-huh. Algún superviviente sigue hasta tocando música de jazz o su instrumento.
Además, en una época, Rocío y Jorge, en el que la música clásica era muy importante, ¿no? Muchas de las prisioneras y de los prisioneros iban a conciertos en su vida normal, amaban la música.
Claro,
y
ahí tenemos el ejemplo de Alma Rosé, sí, ¿no? En la Orquesta de Mujeres.
Sí, pero hay muchos testimonios de diarios y tal que echan mucho de menos eso, la música y en sus momentos de evasión, hay incluso entre todas o entre todos intentaban recomponer una partitura, ¿no? Y tararearla.
Claro, efectivamente. De hecho, una de las obras que tocaremos el día 4 es una, pues eso, una recopilación de varias obras, pues el texto de un lado, la melodía polaca de otro, el texto hebreo, y entonces se hacían mezclas y se han recopilado y se han vuelto a componer después del Holocausto para ser, bueno, para rememorar todos estos actos.
Claro, no solo la interpretación, sino también la composición. Se compuso, claro, en los campos.
Se compuso, pero desgraciadamente con la llegada inminente de las tropas aliadas en el 45, como ya se veía el final de este horror, pues muchas de las pruebas fueron destruidas, como bien sabemos. Entonces, la mayoría de instrumentos, partituras y todo eso fue quemado y fue destruido completamente. Entonces, se conservan muchas cosas, pero de Auschwitz se conservan nada más que un Lied y una marcha que se compuso, que el propio autor se llevó del campo cuando lo liberaron. Sí, entonces se conservan nada más que esas dos cosas de Auschwitz, pero sí que se conocen otras composiciones que se han podido hacer y que han compuesto después de la guerra, recordando lo que ellos cantaban o lo que oían, y es impactante, la verdad.
Tú te has centrado en Auschwitz, pero también tocas, nunca mejor dicho, un poquito Teresín, ¿no?
Sí, hablo un poco de Teresín porque tuve la suerte de conocer a una superviviente, una niña que cantó en el coro de niños de Teresín, Dagmar Lieblová, y tuve la suerte de asistir a una conferencia suya de 3 horas y media, que con la edad que tiene ya la mujer fue impactante todo lo que nos contó y el tiempo que nos dedicó. Fue maravilloso y después pude tener una entrevista privada con su intérprete. Bueno, fue una entrevista telefónica, pero pude preguntarle muchas cosas y comentarle acerca de mi investigación. Y ella nos contó muchas cosas y me ha parecido muy importante hablar de Teresín porque fue un instrumento de propaganda tremendo para el régimen nazi. Se sabe lo de la visita de la Cruz Roja Internacional en el 44, se interpretó esa ópera Brundibár para la Cruz Roja, sí, esta comisión. Y entonces hay un panorama musical impresionante en Teresín. De Teresín se conserva muchísima música y entonces me ha parecido muy importante nombrarlo y citarlo y estudiarlo sobre todo.
Jorge, ¿qué te parece lo más relevante de la tesis de Rocío, de su investigación? Tú que la conoces bien.
Bueno, yo creo que ha profundizado mucho en lo que es todo el tema musical y en enseñar un poco al mundo esa parte, ¿no? Que a nosotros, bueno, es nuestra vida también la música, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo puede mostrar la música en situaciones tan complicadas y cómo la música puede salvar vidas también, aunque no parezca tan...
Totalmente. Sí, una de las frases con las que yo he empezado la investigación es de Coco Schumann, que fue un superviviente, músico de jazz, que hoy en día sigue tocando jazz, y decía que aguantaban, les tocábamos música en el infierno, dice, pero nos suponía vivir. Tocar música suponía la vida en esa situación. Entonces es alucinante.
Bueno, les invitamos, por supuestísimo, a unirse a este homenaje a esos músicos, compositores que estuvieron sufriendo este infierno en los campos. Contadnos cómo va a ser, qué músicas vamos a oír en el acto del día 4.
El día 4 en el Centro Sefarad es más parte dedicada a la conferencia. Terminaremos el acto con 3 piezas, no muy largas, y lo más importante va a ser el día 24. El 24 de enero vamos a estar en el Círculo de Bellas Artes y vamos a hacer un concierto explicativo. Será un concierto de 1 hora y va a ser una recopilación de música del Holocausto, va a ser obras que se tocaban especialmente en ciertos barracones, que se sabe que se han hecho... recopilaciones de esa música con distintos instrumentos, con instrumentos de la época, obras que estaban prohibidas, un poco como revelarnos un poquito, ¿no? Ante la situación que vivieron todas esas personas de no poder expresarse con la música que ellos querían. Compositores polacos, por ejemplo, Wieniawski, estaba totalmente prohibido. pues vamos a hacer una recopilación el día 24 en el Círculo de Bellas Artes de toda esa música pues dedicada a las víctimas y que nosotros hemos considerado que es apropiada para ese momento.
¿Con violín y piano?
Con violín y piano, eso es. Un concierto explicativo, vamos a explicar por qué cada obra, en qué momento. Yo creo que va a ser un acto muy bonito, sobre todo vivirlo, intentar expresarlo. Sí.
Pero bueno, no podemos esperar al 24 porque el día 4 tenemos esta cita a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Es entrada libre.
Es entrada libre y seguro que va a estar muy, muy interesante porque, claro, aquí no nos puedes contar todo lo que sabes
sobre
el tema.
Necesitaríamos muchas horas de entrevista.
Bueno, el acto se llama La música en Auschwitz, el sonido del holocausto. ¿Y cómo se llama tu composición, Jorge?
Mi composición se llama Bohaterów Getta, que en polaco significa los héroes del gueto.
Bueno, pues oiremos los héroes del gueto, oiremos el piano de Jorge y el violín de Rocío y tu conferencia, un extracto seguro de esa tesis que tanto trabajo te ha supuesto, pero por la que te felicitamos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a los dos.
Thank you.